Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir la Biblia en un libro profético de esos profetas que lo que escribieron fue poco, o lo que Dios nos escribió a través de ellos fue poco, pero con gran contenido. Y me refiero al profeta Habacuc. El profeta Habacuc vivió en un tiempo también difícil para Israel. Vivió bajo la amenaza de los asirios. Y encontramos en el libro de Habacuc una oración que es muy importante porque nos conecta con nuestro presente. Creo que de la misma manera como las circunstancias que acontecieron alrededor de la vida de Israel en aquel momento, que hizo precisamente que Israel y los siervos de Dios, en este caso el profeta Habacuc, doblara rodillas para clamar a Dios, al único que nos puede librar de las tribulaciones, de las pruebas, de las angustias, de todo lo que nos afecta en la vida. Y digo que es muy importante esta lección porque nosotros estamos viviendo tiempos difíciles como iglesia, como familia, como nación, en el mundo entero. No hay lugar en el mundo donde no haya amenaza de diferente índole, de catástrofes naturales, de guerra, de crisis económicas y de tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Y creo que es oportuno el llamado que Dios nos hace a través de Habacuc para que en medio de nuestras tribulaciones podamos doblar rodillas y podamos decirle al Señor: Señor, aviva mi corazón y que yo pueda permanecer de pie ante las amenazas que nos rodean. Entonces quiero, hermanos, que leamos lo que dice Habacuc, capítulo 3 y versículo 1. Y luego vamos a leer los versículos al final, versículo 17. Dice: oración del profeta Habacuc sobre Sijinot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y el versículo 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amado Padre, gracias te damos, Señor, este día por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra. Señor, te pido que tu Espíritu Santo pueda ministrarnos, Señor, a través de ella. Que nuestros corazones sean, Señor, avivados por el fuego de tu Espíritu Santo, para que podamos, Señor, con toda valentía y con toda determinación y respaldo tuyo, Señor, enfrentar los retos que hoy en día tenemos como cristianos, Señor, en la misión de ser testigos de Cristo a los pueblos, a las naciones, a las personas que nos rodean. Señor, te pido que edifiques nuestras vidas, que edifiques tu iglesia, Padre, en este tiempo, Señor, que nos has llamado para que podamos cumplir, Señor, la tarea que nos has encomendado, Señor, de llevar la gloria de Dios a las naciones. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Quiero hablarle, hermanos, bajo el tema: Dios manifiesta su poder en los avivamientos. Es muy interesante que la oración de Habacuc en este pasaje de la Escritura está dirigida a un Dios que él sabe que tiene la capacidad de poder traer una respuesta y un cambio, sobre todo a la atmósfera que el pueblo de Israel, como les mencioné, estaba viviendo en este tiempo, un tiempo de amenaza, un tiempo de invasión del enemigo, un tiempo de escasez, porque ustedes saben que siempre acompañado con la guerra viene el hambre y viene también la muerte. Porque la guerra, precisamente las amenazas de guerra, traen este tipo de frutos o de manifestaciones en los pueblos. Así que juntamente con la amenaza de guerra, venía también la amenaza del hambre y de la muerte. Y aquí estamos viendo en los últimos versículos que hemos leído, realmente cuál era, nos da una idea de cuál era la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, hablando de las necesidades de la vida cotidiana. Estos versículos nos reflejan que realmente había una necesidad, había hambre en el pueblo, había escasez en el pueblo, había peligro. Pero hermanos, qué interesante que los peligros, los momentos difíciles de la vida nos llaman, nos obligan, nos empujan, nos impulsan a que usted y yo podamos buscar al Dios que tiene la respuesta, al Dios que tiene el apoyo, el respaldo y muchas veces, hermanos, la salida para cada una de nuestras necesidades. Entonces, cuando hay crisis en la vida, puede ser una crisis de salud, una crisis de familia, una crisis en el área económica o amenazas que nos rodean como en el día, en el caso pues, de la violencia en este tiempo, hermanos, en vez de quejarnos, en vez de decir, Señor, ¿por qué me está sucediendo esto a mí que soy tu hijo? Creo que podríamos cambiar el argumento y quizás volverlo una pregunta y decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú me estás, Señor, queriendo decir? ¿Qué mensaje tú me estás dando? ¿Qué mensaje tú quieres dar a mi vida a través de estas circunstancias que estoy pasando en mi vida en este momento? Y creo, hermanos, que las situaciones que nos apremian deben de llevarnos al altar de Dios. Deben de llevarnos a hacer un autoexamen delante del Señor para entender, hermanos, cuál es la condición espiritual en la que nos encontramos y el buscar precisamente el fuego de Dios, la presencia de Dios, para que seamos fortalecidos, avivados, porque Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Dios tiene un propósito con su iglesia. La iglesia, hermanos, no está en el mundo para ser una institución más de las que existen en el mundo. La iglesia no estamos aquí en el mundo, hermanos, para ser bulto. No estamos aquí en el mundo, hermanos, simplemente para poner un sabor religioso a la comunidad donde estamos o al país donde vivimos. No estamos aquí para desarrollar una serie de rituales cada vez que nos reunimos en los templos o en las iglesias. La iglesia de Cristo, hermanos, fue dejada por él en la tierra con un propósito que va mucho más allá de lo que he mencionado. Jesucristo dijo que la iglesia sería su luz en el mundo y sería la sal que le da sabor, que le da preservación de vida espiritual, hermano, a las naciones. Entonces, cuando Cristo, antes de irse, el Señor nos dio esa comisión de que usted y yo seamos la luz del mundo y seamos la sal que preserva la moralidad de los pueblos, la espiritualidad de los pueblos a través, hermanos, del fuego del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu que obra a través de la iglesia. Cuando la iglesia pierde su sabor, entonces dice la palabra, no sirve más para nada. ¿Y cómo es que se refleja, hermanos, cuando la iglesia, es decir, en las comunidades, en los pueblos, cómo se refleja cuando la iglesia ha perdido su brillantez y ha perdido su sabor, de acuerdo a lo que Jesús dice? Bueno, lo vemos en la maldad que se refleja en el mundo. Como dijo un predicador de avivamientos hace mucho tiempo atrás, dijo él: así como va la iglesia, así va el mundo. Es decir, la iglesia va marcando, hermanos, cuál es la fortaleza espiritual para una nación. Cuando la iglesia es débil, el pueblo será débil. Cuando la iglesia tiene fuego, el pueblo también va a ser alcanzado por ese fuego. Pero cuando la iglesia, hermanos, hay frialdad en el corazón de la iglesia, también lo habrá en el corazón del pueblo. Entonces, de cierta manera, diríamos que la iglesia es, hermanos, el reflejo de lo que queremos ver en las naciones. Por eso que es importante el llamado que nos hace Dios a través de la oración de Habacuc. Al ver él la condición tan caótica en la que estaba Israel, dobló sus rodillas a Dios y le dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de esta crisis que estamos viviendo, en medio de la muerte que estamos viviendo, en medio de la escasez y del hambre que estamos viviendo, Señor, en este tiempo. Aviva tu obra en medio de este tiempo. Y hermanos, el mismo Dios de Habacuc es nuestro Dios. Él es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Entonces, la misma condición que enfrentó Habacuc es la condición que usted y yo como iglesia tenemos que enfrentar hoy en día con la ayuda del Señor. Ahora, ¿qué es lo que nos quiere entonces decir Dios con las situaciones que estamos viviendo? Dios nos está llamando al altar, hermano. Dios nos está llamando a que busquemos su presencia. Dios nos está llamando a que nuestro corazón, hermano, nuestro espíritu sea avivado en su presencia. Dios nos está llamando para que nuestro corazón, hermano, sea objeto del fuego, de la santidad de Dios, del poder de Dios, para que podamos cumplir con esa misión que Jesucristo nos dio como iglesia del Señor. Quiero mencionar algunas de las, diríamos, algunas señales en la vida cristiana y en la vida de iglesia que nos deben de llamar la atención a la necesidad de una búsqueda de un avivamiento del Espíritu. Porque así como Habacuc vio algunas señales que lo llevó al altar para pedirle a Dios que trajera el fuego de su presencia a Israel, así también, hermanos, en la vida cristiana usted y yo podemos identificar la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. Y primero Dios, la respuesta sea acudir a la presencia de Dios, acudir a Él para ser avivados con el fuego de su presencia. Quiero que veamos al menos unas cuatro, hermanos, señales de la necesidad de avivamiento en nuestra vida y en la vida de la iglesia. La primera señal: ¿cuándo es que necesitamos un avivamiento del Espíritu? Cuando hemos perdido nuestro primer amor. Te recuerda que estas palabras aparecen en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 y versículo 4. El Señor está ahí en ese mensaje que le da a la iglesia de Cristo en todos los tiempos, para nosotros también hoy. Le hace un señalamiento, una lista de todas las buenas obras que la iglesia estaba haciendo, de todas las buenas actividades en las que los cristianos de aquel momento y de hoy estamos involucrados. El Señor no condena en este mensaje de Apocalipsis 2, no condena el hecho de que la iglesia está haciendo obras y está en actividades. Pero lo que sí el Señor señala es que la iglesia ha dejado a Dios, el amor a Dios, en un tercer plano, digamos, porque se mencionan obras y se mencionan actividades. Pero el amor a Dios era el tercer lugar de las prioridades de la iglesia. Y eso es lo que el Señor señala a la iglesia y le dice en este versículo del 2:4 de Apocalipsis: has dejado tu primer amor, y le exhorta a volver al primer amor. Eso significa, hermanos, que Dios, la adoración a Dios, la honra a Dios, la obediencia a Dios, la comunión con Dios, tiene que ser antes que cualquier buena obra que usted y yo hagamos. Más bien las obras o el trabajo que usted y yo hagamos como cristianos en lo particular o como iglesia en una comunidad, hermano, debe de ser siempre el resultado de nuestra relación con Dios y nunca el sustituto de nuestra relación con Dios. Porque hay muchos cristianos que hay iglesias que les encantan las obras. Nos encanta estar involucrados en las actividades de la iglesia. Pero para muchos esto está sustituyendo erróneamente, hermanos, creyendo que eso agrada a Dios. Cuando yo estoy involucrado, cuando yo estoy haciendo obras, pero Jesús no es el primero en mi vida, no tengo comunión con Él, no tengo obediencia, no estoy viviendo de acuerdo a la santidad que le exige de mi vida. Eso, hermanos, es un error. Y es por eso que el Señor señala directamente a la iglesia este error para corregirlo. Dice, bienaventurados los cristianos que aceptamos nuestros errores y los corregimos. Pero no son bienaventurados aquellos que no aceptan sus errores y por lo tanto no corrigen sus errores. No son los cristianos, hermanos, que imperfectos, por el hecho de ser imperfectos, los que se perderán, sino aquellos cristianos imperfectos que no aceptaron su imperfección para buscar de Dios. Entonces Dios nos señala en esta palabra, hermanos, que es necesario que usted y yo nos aseguremos que nuestro amor, nuestra adoración, nuestra comunión, nuestra obediencia, nuestra fe, está primero en Cristo que todas las demás cosas. Porque en el día, cuando tengamos que presentarnos delante del Señor para ser juzgados, no seremos salvos por las obras, hermano. Usted no va a ser salvo porque predicó el Evangelio, usted no va a ser salvo porque sanó o oró por los enfermos para sanidad o porque reprendió demonios, usted no va a ser salvo porque construyó templos, usted no va a ser salvo porque dio de su dinero para la obra de Dios mientras estuvo en la tierra. Usted será salvo por su relación personal con Jesucristo. Usted será salvo si usted realmente entregó su vida a Cristo, si usted amó a Cristo, si usted se mantuvo en la obediencia a Cristo. Es por eso que el apóstol Pablo dice que somos salvos por fe. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Vamos a ir ahí para leer un par de versículos en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y claramente esta es la teología, hermanos, de lo que es el proceso de la salvación de un cristiano, de un hijo de Dios. Dice Pablo, y quiero leerles aquí el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y cómo es que nos da vida? Por su gracia. Y la palabra gracia significa un don gratuito, un regalo, del cual usted y yo no podemos comprar y no podemos cambiarlo por dinero, hacer un intercambio, no. Dice, por gracia sois salvos. Es decir, por amor divino somos salvos. Por amor divino se nos entregó el medio de salvación, que en este caso es la persona de Jesucristo. Pero usted y yo somos salvos por nuestra relación de fe y nuestra relación personal con Jesucristo y no por las obras. Para mostrar, dice, en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe que se produce en nuestro corazón para creer en Cristo y en la obra de salvación que Cristo operó en la cruz del Calvario, aún esa fe viene de Dios, es producida por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que imagínense, hermano, la debilidad del hombre para ser salvo y para mantener una relación con Dios, que ni siquiera la fe para poder creer en Él para salvación la producimos nosotros. La produce el Espíritu de Dios a través de la exposición de nuestra vida a la palabra del Señor. Por eso en la carta a los Romanos también dice Pablo, capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. O sea, el Espíritu produce esa fe en nosotros cuando nos exponemos a la predicación o a la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, luego que somos salvos por gracia, entonces dice el versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para, pero vea lo que antepone, dice, creados en Cristo. ¿Cómo somos creados en Cristo? ¿Qué significa ser creados en Cristo? Es un sinónimo de la salvación. Creados en Cristo significa hechos nuevas criaturas por la fe en Él. Entonces la salvación no se discute. La salvación, hermanos, no es por ninguna buena obra que usted y yo hagamos. La salvación es por pura gracia divina mediante la fe que se produce en nuestro espíritu a través de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. Ahora, cuando ya somos salvos, cuando ya somos criaturas de Cristo, cuando ya fuimos creados en un nuevo hombre en Cristo, entonces dice, para buenas obras. ¿Cómo entender esto, hermano? Usted y yo debemos, por naturaleza transformada, debemos hacer buenas obras, pero no para salvarnos o para ganar puntos con Dios en el cielo, sino hacer obras por la naturaleza de amor, de misericordia y de gracia que Dios ha puesto en nosotros ahora que hemos recibido la salvación de Cristo. Esto es la diferencia, hermano. No somos salvos por obras, no ganamos puntos con Dios por obras, sino, hermano, las obras, las buenas obras que usted y yo hacemos es porque el amor de Dios ha llenado nuestro corazón, y de la misma manera como Cristo se compadeció de los necesitados del Evangelio, del amor de Dios, y fue y recorrió cada ciudad y les ministró el Evangelio, les ministró sanidad, les ministró liberación, les ministró ayuda en las necesidades de pan y agua que tenía el pueblo. Hermanos, lo hizo porque el amor de Dios estaba en él. Pero no para ganar ningún reconocimiento ni ningún mérito, sino por el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros anteponemos las obras y creemos que las obras nos mantienen en una buena relación con Dios, es cuando hemos caído del primer amor. El amor a Cristo, la adoración a Cristo, la honra a Cristo, la fe en Cristo, la obediencia a Cristo, hermanos, es lo que debe de tomar el primer lugar en nuestra relación personal con Él. Y las obras entonces que hacemos para el mundo necesitado de Cristo viene como un resultado de esa relación con Dios. Esto es muy importante, porque el Señor llama a la iglesia y le dice, mira, tú has hecho todas estas obras, estás inmersa en estas actividades, pero has dejado tu primer amor, has caído de tu primer amor. Por tanto, te aconsejo que vuelvas. O sea, el llamado del Señor aquí es de volver a poner a Dios como prioridad, su presencia y la comunión con Él como prioridad en nuestra vida. Hermanos, miren, pensemos que si el Señor viniera hoy, así como estamos ahorita, así como hemos llegado, hermano, que no tuviéramos tiempo ni siquiera de cerrar y abrir los ojos. Preguntémonos realmente cómo está mi comunión con el Señor, mi relación con Él. ¿Qué grado de amor realmente yo tengo por Cristo? ¿Qué grado de comunión tengo con Él? ¿Qué grado de conocimiento del corazón, de lo que está en el corazón de Cristo, hay en mi mente y en mi corazón? ¿Qué grado de confianza, qué grado de seguridad hay en mi espíritu acerca de Cristo y de su obra de salvación para mi vida? En otras palabras, estaremos preparados para irnos al cielo ahora, hermano, sin tiempo de nada, ni de pedirle perdón a Dios por algún pecado. ¿O no? Porque este tipo de evaluaciones, si no estoy seguro, Si alguien diría aquí, si el Señor viniera en este momento, me voy con Él, estoy seguro. Porque mi relación con Él, mi fe, mi comunión con Él, están en alto nivel. Un alto nivel de relación personal. No de actividad ni de buenas obras, sino de una relación personal con Cristo. Esto es importante porque eso nos debe de llevar, hermano, al altar, nos debe de llevar a la comunión con el Señor para asegurarnos que Cristo, hermano, el amor a Él y nuestra relación personal con Él sea lo primero que ocupe el orden de nuestras prioridades personales y también como congregación. Entonces, la primera señal es asegurarnos si estamos en el primer amor. Asegurarnos si no hemos confundido las buenas obras con la seguridad de la salvación. La segunda señal, cuando hemos perdido el hambre por la presencia de Dios. Es decir, el estar, hermanos, con el Señor, el estar en comunión con Él. ¿Cómo logramos nosotros comunión con el Señor? ¿Cómo logramos conectarnos con Dios? ¿Cómo logramos comer de Dios en nuestra vida, hermanos, cotidiana? Hay tres formas básicamente de hacerlo. Número uno, a través de la oración. Segundo, a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es pan de vida. Y tercero, hermanos, nuestra comunión con el Espíritu Santo. Son tres elementos fundamentales para alimentarnos de Dios, alimentarnos de su presencia, alimentarnos de su voluntad y de su naturaleza en nuestra vida cotidiana. Ahora, cuando uno no quiere orar, cuando uno no quiere leer la palabra de Dios, y cuando uno, como le sucedió, se acuerda a los aquel grupo de hermanos que encontró Pablo cuando llegó a Éfeso y les preguntó sobre el Espíritu Santo, y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, estaban en una condición de desconocimiento total y obviamente de falta de comunión con el Espíritu Santo, porque ni siquiera, dice, hemos oído que exista el Espíritu Santo. Entonces, cuando nos evaluamos en estas tres áreas, oración, palabra y comunión con el Espíritu, ¿cómo estoy? Ahí, hermanos, nosotros podemos, diríamos, evaluar qué clase de hambre tengo yo de Dios. Que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel. Mire, le voy a leer, o leamos en la palabra de Dios, en el libro de Números, en el capítulo 21. Busquemos ahí en la Biblia, en Números 21, versículo 4, dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ahora, noten ustedes que cuál es el origen, la razón o el fundamento, hermanos, del desánimo que entró en este pueblo. Este pueblo que había visto el poder de Dios al salir de Egipto, que había visto, hermanos, la mano de Dios en el recorrido en el desierto, había visto la gloria de Dios, había visto la chequiná de Dios sobre su cabeza, había visto la columna de fuego todas las noches fielmente. Hermanos, la presencia de Dios era tan palpable entre ellos, pero se desanimaron. Pero aquí está la razón, mire el siguiente versículo. Dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Esta es una característica siempre presente cuando una persona está desanimada. Cuando un cristiano está desanimado, le echa la culpa a Dios y le dice: Dios no me oye, Dios no me ha respondido. Y bueno, le estamos echando la culpa a Dios y a los demás. Es una característica del desanimado. Así que si hay aquí algún desanimado, evalúe si le está echando la culpa a Dios de lo que está pasando, o le está echando la culpa a la esposa, al esposo, al hijo, al papá, al presidente de la república, o a cualquier otra persona, o al pastor de la iglesia también. Porque a veces sucede, le echamos la culpa a medio mundo. Y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Será cierto que Dios los había sacado de Egipto para matarlos en el desierto? ¿Para llevarlos al fracaso en el desierto? ¿Para destruir sus vidas en el desierto? No. Dios los había llamado claramente, le dijo a Moisés: ve a Egipto, saca a ese pueblo y yo lo voy a llevar, y tú lo llevarás conmigo a la tierra que fluye leche y miel. Dios no sacó a Israel, hermanos, de la muerte para traerlo a la muerte, sino que lo sacó de la muerte para traerlo a la vida. Lo sacó del fracaso para traerlo a la libertad, a la bendición. Sin embargo, el desánimo produce todo eso, esa confusión de mente y de corazón. Pero vea lo que, este es el fundamento del desánimo de este pueblo. La última parte del versículo 5: pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, el alimento milagroso, hermanos, que Dios trajo a Israel día a día. Fíjense que es importante, porque el Señor, en el libro de Juan, se retoma y se hace una aplicación de lo que fue el maná en el desierto, y se aplica a Cristo, que es el pan de vida. Entonces Dios trajo a Israel todos los días pan del cielo, y el día previo al día de reposo tenían que recoger doble porción para el día, para no trabajar o para no tener esa actividad el día de reposo, porque todo eso tenía su aplicación, y no vamos a hablar de todo eso porque cada una de estas cosas tiene una aplicación espiritual. Pero fíjese, trajo el pan todos los días para que Israel aprendiera, hermanos, a comer de Dios, a comer de su mano, a comer de su bendición todos los días. Es decir, la comunión con Dios estaba representada en el maná. Cada vez que ellos comían maná, estaban relacionándose con Dios, con la fidelidad de Dios, con la presencia fiel de Dios en medio de ellos. Pero ¿qué pasó con ellos? Dijeron: este pan liviano. O sea, perdieron el hambre. Perdieron el hambre. Es como a veces los hijos se quejan que, ¿verdad?, que tienen la misma comida todos los días. Y solo frijoles me dan todos los días mi mamá, dice, mi papá. Y solo pan y solo tortilla. ¿Y cuándo nos van a dar un filet miñón? ¿Cuándo nos van a dar un...? A veces perdemos de vista, hermanos, la bendición que representa la provisión de Dios, en este caso a través de los padres, o a través de la provisión que Dios da para la familia. Hermanos, que aunque sea el mismo pan y la misma tortilla todos los días, hermanos, pero es una manera como uno puede ver la fidelidad de Dios, puede ver la gracia de Dios manifestada en la provisión. Pero en este caso el maná representaba a Cristo, y ellos estaban aburridos ya de comer pan, hermano. No sé cuántos se han aburrido de comer a Cristo, comer la fe en Dios. Pero el no buscar, hermano, la presencia de Dios en oración, en palabra y en comunión con el Espíritu Santo, eso se traduce en haber perdido el hambre, estar viendo a Dios como un pan liviano, como un pan que me fastidia. He perdido el sabor, he perdido el ánimo, el deseo de buscar al Señor, su presencia. Hermanos, que el Señor nos libre a cada uno de nosotros de ver la bendición de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida, en su palabra, en la oración, en la comunión del Espíritu Santo, como un pan liviano, como algo que ya ha fastidiado nuestro corazón, porque esa es una manera como el enemigo vulnera nuestra vida espiritual. Porque ahí donde no hay palabra, donde no hay oración, donde no hay comunión con el Espíritu Santo, hermano, es como las ciudades antiguas sin muro. El enemigo puede penetrar a su gusto, a su antojo, para traer miseria, destrucción a nuestra vida. Yo le pido a Dios, hermanos, que en esta hora se cumplan estas palabras que el Señor le dijo al profeta, a otro de los profetas, al profeta Amós en la Biblia. Vamos a leer aquí el capítulo 8, le voy a leer un versículo capítulo 8 de Amós y versículo 11. Vea, hermano, agarre esta palabra para su espíritu, para su corazón. Dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, pero no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra de Jehová trae avivamiento. El que lee, el que medita, hermanos, el que obedece la palabra, está viviendo en avivamiento espiritual. Hay fuego de Dios en el espíritu de un cristiano que ama la palabra, que la medita, que la vive, que la come, hermanos, y que la obedece. Ahí hay avivamiento. Hay avivamiento, hermanos, cuando el cristiano busca la presencia de Dios en oración, cuando dobla su rodilla delante de Dios, hermanos, para implorar su presencia, implorar su favor sobre su vida. Ahí hay avivamiento. Hay avivamiento cuando nos mantenemos en comunión con el Espíritu. Entonces Dios dice: viene un tiempo, hermanos, en que habrá hambre en la tierra, pero no hambre de pan ni de agua física o físicos, sino hambre de la presencia de Dios, hambre de Cristo, hambre, hermanos, del Espíritu Santo, hambre del fuego de Dios en nuestras vidas. Eso es sumamente importante. En el libro del profeta Joel hay un mensaje similar al mensaje de Habacuc, que quiero que leamos también en el libro de Joel, en el capítulo 2. Está hablando precisamente del tiempo, hermanos, de avivamiento profetizado el día de Pentecostés, o a partir del día de Pentecostés, porque hay que entender que el avivamiento prometido por Dios en Joel no fue para un momento específico nada más, como fue el día de Pentecostés allá en el aposento alto, sino ahí se marcó una nueva era de visitación del Espíritu para la iglesia de Cristo en todos los tiempos hasta la venida del Señor. O sea, estaba hablando proféticamente de un tiempo de avivamiento que comenzó en Pentecostés, pero que continuaría hasta que Cristo viniera por su amada iglesia. Y quiero que leamos los versículos 23 y 24 para redimir la lectura. Dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo. ¿Se acuerdan que aquí en El Salvador se habla de la lluvia de los ocotes? ¿Cuál es la lluvia de los ocotes? Unas lluvias que caen por ahí en este tiempo del verano, para los campesinos lo han identificado, que esa lluvia es importante para que se produzca la cosecha de los ocotes, la lluvia de los ocotes. Pues en la Biblia, fíjense, la primera lluvia, esta es una ley en la agricultura, hermanos, que se daba en la tierra bíblica, y creo que hasta el tiempo de hoy. La primera lluvia era la lluvia que hacía producir el fruto. Es la lluvia temprana. La lluvia temprana es la que ayuda a que produzcan la cosecha, se produzca el fruto. Y la lluvia tardía es la lluvia que le da crecimiento, hermanos, a la cosecha hasta poder recogerla. Entonces ve qué interesante. El Señor dice: yo les voy a dar la primera lluvia, la lluvia espiritual, que se produzca ese fruto que Dios quiere ver en nuestra vida. Pero también les voy a dar la lluvia tardía, que es la lluvia que hace que el fruto madure y que ese fruto puede llevar, hermano, gloria a nuestro Dios. Está hablando, hermanos, de una fructificación espiritual en nuestras vidas. Y hará descender sobre nosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, versículo 24. ¿Para qué? Para que las eras se llenen ¿de qué? De trigo, hermano. Para que las eras se llenen de trigo y los lagares rebosen de vino y aceite. Fíjense qué interesante, menciona tres preciosos frutos, hermanos, de la tierra, que son el fruto del trigo, el fruto del vino que viene de la uva, y el aceite que viene del olivo. Ve qué interesante, está hablando de una vida fructífera. Está hablando de una, de un derramamiento, hermanos, de bendición de Dios en la vida. Pero ¿cuándo? Cuando hay hambre, hermano. Mire, cuando usted tiene hambre de Dios, usted va a ser saciado con trigo, con uva y con aceite. Usted va a ser saciado de trigo, de vino y de aceite espiritual, hermano. O sea, la gloria de Dios lo va a visitar. Dios va a comenzar a producir, hermano, ese fruto en su vida y lo va a ayudar a que ese fruto crezca, que madure como cristiano, como un siervo de Dios, como una hija de Dios. Pero para ello es necesario, hermanos, que haya hambre. Dice que hubieron unos días que yo estaba un poco preocupado por mi nieto, porque no le daba hambre, fíjese. Y le poníamos de esto, le poníamos de lo otro, se lo vestíamos así, se lo vestíamos allá, y nada. Gracias a Dios que hoy ya, después de unos meses, como que cambian los niños, ¿verdad? A veces no les da hambre, pero de repente se les despierta el apetito, ¿no? Y ha cambiado su forma de ver la comida y tiene más apetito que antes. Que el Señor nos dé apetito, hermano. Algunos se les ha quitado el hambre. Algunos no tienen hambre de Dios. Algunos no tienen hambre de la presencia de Dios. Algunos están diciendo, este pan de leer la Biblia, este pan de orar, este pan del Espíritu Santo, este pan de Jesús, de la salvación de Jesús, de la iglesia, de lo que debo de hacer, un pan liviano, ya un pan que estoy hastiado de ello. Hermanos, que Dios nos libre de ello, porque esas son de estrategias del enemigo para debilitar nuestra vida espiritual. Bienaventurado, dijo Cristo, el que tiene hambre y sed de justicia, de la justicia de Dios, del pan de Dios, de la presencia de Dios, porque la falta de hambre de la presencia de Dios es una señal de crisis espiritual en la vida de un cristiano y de una iglesia, hermano. Una iglesia que realmente no busca de esta manera al Señor, que no busca la comunión con Dios en la palabra, en la oración y en la comunión del Espíritu Santo, es una iglesia en crisis. Una iglesia que solamente es el edificio. Una iglesia que es una apariencia de espiritualidad, pero realmente no tiene un fundamento espiritual. Número 3, la tercera señal, cuando nuestra vida de santidad es decadente. El apóstol Pedro, en el Nuevo Testamento, en su carta, escribe una exhortación del Espíritu Santo para la iglesia de este tiempo. En el capítulo 1, versículo 13 al 16, les leo, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, ¿cuántos hijos obedientes hay aquí? No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Hay dos cosas aquí, hermanos, para entender lo que significa aquí el llamado a la santidad. Primero dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, está hablando de nuestra comprensión de Dios y de su palabra a nivel de nuestra mente. Dice que debemos de estar ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Ceñir los lomos era cuando una persona se preparaba, ¿verdad?, en su vestido para salir. Se ponía la ropa que utilizaba en aquel tiempo, las famosas túnicas que venía encima de la ropa, la ropa que estaba bajo la túnica, y luego, para cerrar la túnica, tenían que amarrarse, ¿verdad?, a nivel de la cintura, así como hacemos hoy en día con el cincho. Si no andamos cincho, nos caen los pantalones, ¿no? Entonces hay que amarrar el cincho para que el pantalón permanezca ahí en su lugar. Bueno, en aquel tiempo se amarraba, ¿verdad?, para que la túnica quedara fija, y así poder salir a desarrollar sus actividades. Cuando la Biblia dice que debemos de asegurarnos de que nuestro entendimiento esté ceñida. Es decir, que esté despierta nuestra mente, que nuestra mente esté preparada, que nuestra mente pueda comprender cuáles son, hermanos, lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Usted y yo tenemos que saber y estar seguros de lo que Dios quiere para nuestra vida. Porque el cristiano que no sabe lo que Dios quiere para su vida, la persona que no está ceñida en su mente de cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es el deseo de Dios, cuál es el propósito de Dios para su vida, cuál es el estilo de vida que debe de vivir, hermano, estaría perdiendo su tiempo en las congregaciones. Si no tenemos nuestra mente ceñida de cuál sea la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces, luego la segunda cosa importante es que aquel que sabe lo que Dios quiere, porque su entendimiento está ceñido en la verdad de lo que Dios espera de él, dice el versículo 14, como hijos obedientes. O sea, si yo sé en mi mente lo que Dios quiere, entonces mi corazón tiene que llevar a cabo lo que Dios quiere, que ya yo lo entiendo en mi mente por la palabra, a través de la obediencia. Mire, hay un factor, hermano, de mucho peligro sutil cuando uno conoce la palabra de Dios a nivel de su intelectualismo o su intelectualidad, su mente, pero no lo lleva a la práctica a través de la obediencia. Entonces aquí el apóstol une dos cosas: primero, el entendimiento de las cosas, de la vida de santidad que Dios espera de uno, y segundo, llevar ese entendimiento a través de la obediencia, que es un acto de la voluntad, ¿verdad? La obediencia es un acto de la voluntad propia de cada uno. Nadie le puede obligar a usted a hacer nada, hermano. Dios, ni Dios mismo le puede obligar a que usted vive en santidad, que yo vive en santidad, no. La santidad es un acto de obediencia a lo que yo entiendo que Dios quiere de mi vida, el nuevo estilo de vida que yo debo de vivir para agradar a Dios y libre de la contaminación del pecado. Aquí, hay muchos cristianos que aquí, hermanos, sabemos lo que Dios quiere, pero en la vida práctica está ausente. ¿Por qué? Porque se necesita entender y ceñir el entendimiento de lo que Dios quiere, pero en segundo lugar, se requiere llevarlo a la práctica, a la convivencia, a la vivencia, a través de la obediencia. ¿Y qué es lo que Dios quiere que entendamos y obedezcamos? Mente y corazón, entender y hacer, entender y obedecer. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermano? Que vivamos en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad, hermano? Que vivamos apartados para Dios. Que vivamos haciendo una notoria diferencia en lo que ahora soy en Cristo y lo que el mundo es y lo que el mundo exige y lo que el mundo pide. Es triste, hermanos, que muchos, la verdad, no hemos entendido esto y no le hemos obedecido, y estamos viviendo una vida cristiana de mucha contaminación en el pecado, porque no somos obedientes. Al grado que hay algunas personas, como alguien que me que nos pidió consejo vía online, y me dice: mire, yo soy cristiano, pero me casé con una persona que no era cristiana, y ahora estoy en un proceso de divorcio, un problema de serio, ¿verdad?, de una situación difícil que ha pasado en su vida. Sí, yo de seguro que él, porque luego él hace la reflexión y dice: yo sé que no hice bien. Él lo entendía, estaba aquí, entendía por la palabra que no debía de hacerlo, porque es parte de la vida de santidad obedecer lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Está aquí, pero no lo obedeció. Entonces hay muchos cristianos así, entienden mucho pero no obedecen mucho. Y esa falta de obediencia nos va a llevar, hermanos, a cometer tantos errores, a cometer tantos pecados, a vivir una vida tan liviana en la vida espiritual, que pone en riesgo y en peligro nuestra vida de santidad. Es por eso que el llamado de Dios es a entender lo que Dios quiere y a obedecer lo que Dios quiere. porque escrito está. Y aquí está bien claro el llamado que Dios nos hace a través de Pedro. En el versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Y en qué debo de ser santo? En todo, hermano. Pensamiento, intenciones del corazón, actitudes, relaciones con las demás personas, comenzando con las personas más cercanas a nosotros. Si usted es casado, su esposa, sus hijos, su familia, las personas que le rodean, es decir, nuestra sociedad en la que vivimos. Es decir, la santidad tiene que ver, dice el versículo 15, en toda vuestra manera de vivir, pensamientos, sentimientos, acciones, familia, trabajo, economía, en todo. Algunos hacen una separación, dicen, no, yo soy cristiano cuando entro a la iglesia, pero cuando salgo de la iglesia me quito la capa de cristiano y de santidad, y allá hago mis propios negocios, hermano, y vivo la vida como yo quiero. No, no es así. Dice la palabra, en toda vuestra manera de vivir. Así que, haciendo una recapitulación de las tres cosas que hemos hablado, cuando Cristo no es el primero en nuestra vida, el primer amor, cuando no ocupa el primer lugar en nuestra relación con Dios, necesitamos ir al altar, hermano. Segundo, cuando hemos perdido el hambre por la presencia de Dios, el hambre de su palabra, el hambre de la comunión con el Espíritu, necesitamos, hermano, con urgencia volver al altar. Y número tres, cuando nuestra vida de santidad es decadente, cuando yo mismo, hermano, que hago mi examen y me doy cuenta que no estoy viviendo en todas las áreas de mi vida agradando a Dios, que todavía hay algunos pecadillos por ahí, que todavía las canitas, como dice alguien, una canita al aire no hace daño a nadie. Hermano, el llamado es a vivir en santidad. Y la última cosa que quiero mencionar es cuando hemos perdido nuestro interés, nuestra preocupación por las personas que fueron y son el objeto de Cristo, de su muerte y de su obra en la cruz del Calvario. O sea, cuando perdemos como cristianos la pasión, hermanos, por transmitir lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que hemos entendido de Cristo, cuando perdemos esa pasión de trasladar este mensaje, de ayudar a que las demás personas también reciban lo que yo he recibido, lo que llamamos pasión por las almas sin Cristo, necesitamos volver al altar. En Lucas 19:10, Jesús declaró estas palabras, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero es más interesante, o más, la aplicación es más profunda cuando nos damos cuenta que Jesús declara estas palabras en el contexto de la salvación de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, un pecador, una persona rechazada por la sociedad, porque los publicanos eran personas que los judíos aborrecían porque se lucraban de las personas, ¿verdad? Ellos tomaban más impuestos de lo que cobraba en sí, de las tarifas que cobraba Roma, y así hacían su riqueza, y no les importaba a ellos la miseria y el hambre de los demás, mientras ellos tuvieran riqueza, poder, grandeza. Era gente odiada, eran personas que estaban contaminadas altamente con el pecado. Pero Cristo, hermanos, pasó por Jericó. Ustedes conocen la historia, ahí está en la Biblia. Ve a Zaqueo y le dice: Zaqueo, baja de ahí porque quiero ir hoy a posar en tu casa. Cuando Jesús llega a la casa, dice: hoy ha venido la salvación a este lugar. ¿Por qué? Porque Zaqueo, aún siendo un pecador, tildado por la nación de Israel como un gran pecador por ser un cobrador de impuestos, hermanos, pero en su corazón se vio la necesidad de Dios, y esa es la necesidad que Cristo vio. En ese contexto Jesús dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. y en la pasión de Cristo, hermanos, por buscar al perdido como Zaqueo, y en muchas ocasiones lo vemos en el Evangelio, es la pasión que hoy en día nosotros hemos perdido, hermano. Mire, si no tenemos pasión por ganar a una persona para Cristo, necesitamos correr a toda velocidad al altar, hermano, y decirle al Señor: Señor, pon pasión en mi corazón, pon misericordia en mi corazón por aquellos, Señor, que se morirán. Mire, 16, 17, 14 personas que mueren en este país solamente por el área de la violencia diariamente, no digamos todas las demás personas que fallecen por causas de enfermedades, etcétera. ¿Cuántas serán las personas que mueren, hermanos, en este país todos los días? Sumemos cuántos son en el año. Sumemos todas las personas que, hermanos, en el mundo, por la violencia, por guerras, por catástrofes y por tantas cosas, están muriendo. Ahora, también reflexionemos cuántas de estas miles de personas que diariamente mueren en el mundo, hermanos, murieron sin haber conocido el perdón en la gracia de Cristo, porque no hubo alguien, una iglesia llena de fuego del Espíritu, un cristiano, hermanos, comprometido con Dios, que le hablara de Jesús y que le hablara de la importancia de evitar que su alma fuera al infierno. Hermano, cuando no hay pasión en nuestro corazón por hacer la obra de Cristo, la obra que Él nos enseñó a hacer con su propia vida, necesitamos, como dijo Habacuc: avívanos, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. Leía por ahí estas interrogantes que pueden ayudarnos. ¿Es posible que te halles en el camino al cielo mientras que tus seres queridos están camino a condenación? ¿Es verdad que no sientes esa carga? ¿Es verdad que tus ojos están secos y que no hay en ellos lágrimas que reflejen el dolor por los familiares que van camino a condenación, o las personas en el mundo que no tienen la gracia de Cristo? ¿Qué de nuestros padres? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestro cónyuge? ¿Será posible que nos sintamos bien porque tenemos la seguridad de ser salvos nosotros, mientras que sabemos que los demás están perdidos sin Dios, sin esperanza? Y aquí nos recuerda el Señor la palabra promesa de Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Lo creemos para nosotros esa promesa, hermano? ¿Lo quiere para usted? ¿Lo quiere para su familia? ¿Lo quiere para cada familia, hermanos, que nos rodea? Aún aquellas personas que se han levantado en violencia contra su prójimo en este país, no le deseamos la condenación eterna, sino que deseamos también para ellos, hermanos, que la gracia de Dios los alcance para que su corazón sea cambiado y su rumbo eterno también sea cambiado a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, llevar almas al conocimiento de la verdad es una tarea de cada cristiano y de la iglesia. Si estas señales o alguna de ellas están presentes en nuestra vida, hermanos, necesitamos arrodillarnos y decir como Habacuc: Señor, aviva tu obra en medio de este tiempo. Póngase de pie y oramos al Señor. Amado Padre, hemos leído tu palabra, Señor. Y eres tú, Señor amado, el que haces esa obra a través de ella en nuestros corazones. Señor amado, a Habacuc le tocó vivir un tiempo difícil de crisis para Israel, de amenazas, de muerte, de hambre. Pero lo bueno de todo ello, Señor, es que la crisis lo llevó al altar para orar a ti y pedir que tú intervinieras a través de un avivamiento en Israel, en el corazón de Habacuc y en el corazón de todos aquellos, Señor, que habían abandonado tu presencia, que habían abrazado la idolatría, que habían abrazado, Señor, el pecado, que habían abrazado la inmoralidad, que habían abrazado, Señor, la injusticia. Habacuc clamó, Señor, para que ese avivamiento, Señor, viniera a él y al pueblo. Una intervención de Dios para sacar al pueblo de la crisis en que se encontraba. Señor amado, estamos viviendo muchos años después de los años que vivió Habacuc, de la era, del tiempo en que él vivió. Pero los tiempos no han cambiado, Señor. Hoy, al igual que en aquel momento de la historia, hay crisis en nuestro país y en el mundo entero. ¿Por qué? Porque hemos abrazado, Señor, la indiferencia, hemos abrazado el pecado, hemos abrazado la idolatría, hemos abrazado el ocultismo, hemos abrazado, Señor amado, la injusticia, la vanidad de este mundo. Hemos abrazado, Señor, la simpleza, hemos abrazado la frialdad espiritual, hemos abandonado el altar, hemos perdido la luz, hemos perdido el poder de la sal en nuestra vida cristiana. Señor amado, es tiempo, Padre, al igual que Habacuc, de ir, Señor, a tu presencia, arrodillarnos y decirte, Padre, aviva tu obra en mi corazón, aviva tu obra en el corazón de tu iglesia, Padre. Porque cuando el fuego de Dios arda en nuestros corazones y en el corazón de la iglesia, es cuando el mundo tendrá esperanza de ser rescatado, de ser transformado, de ser cambiado por la gloria de Dios. Porque cuando la gloria de Dios desciende sobre el pueblo de Dios, es cuando la luz de Cristo va a impactar las vidas de aquellos que necesitan ser rescatados de la vana manera de vivir. Señor amado, produce por tu espíritu y tu palabra, Padre, un compromiso, una reflexión, un examen, un autoexamen en nuestros corazones, para entender, mi Dios, si estas señales que nos menciona tu palabra están en nuestra vida. Y si están en nuestra vida, Señor, que podamos responder yendo a tu presencia y pedirte, Señor, perdón, y pedirte restauración, y pedirte avivamiento del Espíritu en nuestras vidas. Señor amado, es el tiempo en que tú quieres, Señor, que te busquemos de todo corazón. Es el tiempo en que tú quieres, Señor, que nuestra vida sea avivada en tu presencia. Tu palabra dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas con él. Señor amado, tú nos das oportunidades. Señor, tú nos das, Padre, oportunidades para buscarte, para llenarnos de ti, llenarnos de tu gloria, Señor. Te pido en esta hora, Padre, aviva, Señor, el fuego de tu presencia en mi vida, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, en la vida de tu iglesia, Padre. Produce hambre y sed de ti, Señor, en nuestros corazones, Padre. Señor, que volvamos a ti, que volvamos, Señor, al altar, que volvamos, Padre, con un corazón, Señor, quebrantado, un corazón arrepentido, con un corazón hambriento, sediento de ti, Padre amado. Oh Señor, no permitas que nuestra alma desfallezca. No permitas, Señor amado, que nuestra vida pierda el poder, Señor, de impactar, el poder, Señor, de poder llevar el amor de Cristo, la gracia de Cristo a un mundo, Señor, que urge, a un mundo que está en cuidados intensivos, Señor, un mundo que agoniza, Padre. Oh Señor, y la respuesta está en la iglesia a través de tu presencia, a través del mensaje que tú nos has legado, que nos has encomendado, la gloria de Dios que has depositado en tu pueblo, en tu iglesia, en tus hijos. Señor amado, oh Jesús, haz esa obra, Señor. Haz esa obra en nuestros corazones, Padre. Haz esa obra, Padre, en nuestro espíritu. Pon en nosotros no solamente el querer, sino también el hacer. Por tu buena voluntad, Señor amado. Oh Jesús, avívanos, Señor. Aviva tu iglesia, Padre. Aviva tu pueblo en este país, Señor. Oh Padre, mira, Señor, cuántos cristianos, Señor, que colman los templos, pero que su corazón, Señor, está lejos de ti, Padre. Oh, cuántos, Señor, que estamos viviendo engañándonos a nosotros mismos, Señor, con una apariencia de piedad, Padre, pero con un corazón tan vacío, Señor. Ten misericordia, Padre. Pues tu palabra dice que tú vendrás pronto, Señor, y vendrás por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, una iglesia obediente, una iglesia, Señor, que está en comunión contigo y está haciendo, Señor, tu voluntad, Padre. Ten misericordia de nosotros, Señor, que aborrezcamos lo que tú aborreces, Señor. Que no amemos, Padre, lo que tú has desechado. Señor amado, que los deseos de nuestra carne estén sometidos, Señor, a los deseos del Espíritu. Señor, que nuestros deseos, nuestra vida, esté sometida a ti, Padre. Oh, Señor amado, te pedimos todos los que estamos aquí este día, Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. Aviva tu obra, Señor, en el corazón de cada uno de tus hijos, para que estemos listos y estemos preparados, Señor, para tu venida. Que estemos tan preparados, Señor, para tu venida, Señor, que no importe el momento en el que tú vengas, porque estaremos listos, estaremos preparados, Señor, para todo lo que tú digas y quieras de nosotros. Señor amado, bendice a tu iglesia, bendice a tus hijos. En este tiempo, Señor amado, te pido que nos ayudes, que podamos, Señor amado, hacer tu buena voluntad, Padre. Te pido, Señor, que esta congregación, Señor, en tu misericordia, tú puedas usarla, Padre, para poder impactar, Señor, esta nación, las naciones del mundo, a través, oh Dios, de una vida consagrada a ti, a través de una visitación del Espíritu a nuestros corazones, Padre. Usa la vida de mi hermana, de mi hermano, Señor, ahí en el medio donde cada uno se desarrolla, en el medio de su familia, en medio de las personas, Señor, que le rodean, con quienes compartimos, Padre. Señor, ponemos nuestra vida a tu disposición. Queremos, Señor, hacer tu voluntad, Padre. Gracias, Dios amado. Te pido, Señor, que al salir de este lugar, tu presencia guarde, proteja nuestra vida, Señor, de todo peligro y de todo aquello que nos asedia, Padre amado. porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.